Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un gran gusto estar aquí. Agradezco la invitación. También es un placer ver a muchos amigos, miembros de HIC en la región. Bueno, aun cuando esta es una conferencia magistral, me permití presentarles un caso que en realidad dialoga muy bien con los casos que se han presentado en las otras mesas temáticas. No es un caso digamos, de los que quizás pasarán a la historia, pero es un pequeño caso, por así decirlo, que creo que ha hecho la diferencia en la vida de las personas con las cuales hemos trabajado, pero que creo además relevante por ser el primero en México en el que, como se decía, se plantea por parte de un juez que sí hay una violación del derecho humano al agua, al saneamiento, a favor de un asentamiento precario. Esto, digamos, es importante considerando sobre todo que México tiene muy pocos casos, a diferencia de Argentina, de Colombia, de Brasil, en materia de derechos sociales. Las razones son múltiples, no voy a dedicar el tiempo a explicarlas, pero desafortunadamente tenemos muy pocos litigios y jueces no muy abiertos todavía, aun cuando hemos tenido una reforma constitucional importante para juzgar a favor de los derechos sociales. Hubiera podido aquí presentar otros temas de trabajo de HIC, que son varios, seguramente el derecho a la ciudad es uno de los más recientes, aun cuando ya tenemos alrededor de 20 años con ese con este impulso del derecho a la ciudad, pero me permití, digamos, ya que tenemos aquí algunos abogados y abogadas y el enfoque de este seminario internacional también está relacionado con el uso del derecho, presentar este caso, además porque soy una de las pocas abogadas en HIC, estoy rodeada de arquitectos y urbanistas y entonces no siempre encuentro, digamos, el público así adecuado para presentar este tipo de trabajos que también son parte de nuestra accionar diario. Bueno, empiezo con el contexto en el que se encontraba México en el momento en el que realmente el caso se pensó, se construyó, aun cuando es un poquito previo, digamos, la construcción del caso es de 2009. Ya ayer un colega que está aquí hablaba de la situación del boom de la vivienda, entre comillas, social en México, que se da sobre todo en la época que ubico aquí entre 2012 y 2016, en la época, digamos, en la que sí se construyen inmensas unidades habitacionales, también gracias a la reforma del artículo 27 constitucional. En realidad, perdón, el error de la fecha es 2006-2012, es el sexenio calderonista. Una reforma constitucional que ustedes probablemente conozcan, al artículo 27 de la Constitución, que ya se mencionó, permitió, digamos, vender la propiedad colectiva, las tierras ejidales y comunales, y esto en realidad favoreció este boom también de la construcción de vivienda, aun cuando ya estas tierras de otras formas se vendían, de algunas maneras se cedían y así construyeron, se ampliaron, digamos, las ciudades en México gracias a la apropiación de tierras comunes. Como deben saber, México ha construido una cantidad inmensa de vivienda toda igual en este sexenio o muy similar, ¿no? A veces en el año se han construido incluso 500,000 viviendas, y uno de los grandes temas, además de las reflexiones amplias que se pueden hacer en relación con este boom inmobiliario alejado de las ciudades, es que las viviendas se han construido muchas veces sin realmente actualizar la información en relación con los servicios existentes, pero sobre todo con la disponibilidad de agua. Se han construido entonces viviendas que, como saben, son inadecuadas en relación con el tamaño, la ubicación, los servicios, y que han creado una serie de problemas que, como decíamos ya ayer, se mencionaron. También ayer se mencionó el hecho que tenemos desde desde 2010, digamos, el censo ubica que hay un inmenso número de viviendas desocupadas en el país, no todas son nuevas, pero esto es un reflejo de que la política que se impulsó en su momento, digamos, siguiendo las recetas, obviamente, del consenso de Washington, no tuvo los efectos esperados, no solucionó la demanda de vivienda adecuada de las personas a las cuales esta vivienda estaba destinada, que es la clase trabajadora, y, digamos, hizo que se perdiera un inmenso cantidad de dinero público, además de muchas otras reflexiones que se podrían hacer. En este contexto se crean movimientos socioambientales, los podríamos definir, que buscan revertir en algunos estados de la República, como el Estado de México, como Morelos, digamos, la situación que se estaba viviendo en relación justo con esta inmensa construcción de unidades habitacionales. Eran sobre todo población originaria que buscaba desde nuestro punto de vista, una visión estructural, ubicar cuáles eran los efectos más graves que la llegada de tanta población de otros lados en estas viviendas que se estaban construyendo estaba provocando sobre la población originaria, sobre territorios que anteriormente eran agrícolas. Estas viviendas se ubican a veces hasta 2 horas de distancia de los centros de trabajo de la Ciudad de México, de otros lugares, y obviamente estas eran zonas agrícolas previamente. En lugar de maíz, hoy se produce varilla, nos decían los colegas y los compañeros de los movimientos socioambientales. Este era el contexto, digamos, del boom de la vivienda, pero además, ya que me voy a enfocar sobre todo a conflictos relacionados con la defensa del agua, también hay que recordar que en este sexenio, otra vez aquí está el error, 2006-2012, se lleva a cabo el 4º Foro Mundial del Agua, que fue digamos, un foro de las grandes empresas que se llevó a cabo en México, pero en paralelo los movimientos se organizaron, se articularon en un foro alterno que permitió, digamos, construir alianzas y repensar estrategias. Además, el contexto, como decíamos, en ese entonces era un número limitadísimo de casos que defienden derechos económicos, sociales y culturales, muy pocos en relación con vivienda y muy pocos en relación con agua en el caso específico. Entonces, ahora yendo al estado en el que nos enfocamos en este trabajo, en este primer litigio, el estado de Morelos se encuentra muy cerca de la capital del país. Es un estado muy chiquito, tiene una extensión territorial que aquí pueden ver, tiene una población bastante pequeña, pero hoy es el tercer estado más densamente poblado del país, también gracias a este inmenso boom inmobiliario. Ya era un estado, digamos, donde se construía vivienda residencial porque tiene muy buen clima, pero además empezó a construir vivienda entre comillas, digamos, social, lo que hoy entendemos como vivienda social construida por el sector privado. Entonces, es un estado que la clase media alta mexicana siempre ubicó como el estado de la eterna primavera, con una gran cantidad de agua, que en realidad hoy tiene una situación muy compleja en relación, por ejemplo, con este tema, tiene un estrés hídrico muy fuerte. Bueno, este es el movimiento más relevante que se conforma en el estado de Morelos. Hay que recordar que el Morelos es el estado en el que nace Emiliano Zapata. Este movimiento social, que luego cambió de nombre, se amplió, hoy está bastante desdibujado, retomó, digamos, incluso en su posicionamiento, en su presentación, un poco las raíces del zapatismo de alguna forma, y el zapatismo de Emiliano Zapata, no el más reciente del ejército zapatista, pero digamos que se ubicó mucho como un movimiento que pedía que se quedaran, digamos, en la mano de los pueblos originarios las aguas, sobre todo que se respetara, digamos, la existencia de estos pueblos y que no se pusiera en estrés hídrico, efectivamente, el Estado. Muchos de los movimientos que confluyeron sufrían por contaminación de sus fuentes de agua y por disminución de las mismas. Interesante también que Morelos cuenta con una serie de comités, digamos, que controlan el agua y están en manos de los grupos sociales, de la población, que la gestiona, digamos, de forma directa. Estas son las dos caras de Morelos, los balnearios de un lado y el desabasto por el otro. Y estas las viviendas, todas idénticas, que ha construido el sector privado. Y las manifestaciones y las oposiciones de los pobladores originarios en contra de la que se ha dado por llamar la urbanización salvaje de este estado. Entonces, bueno, podríamos leer lo que ahí estuvo sucediendo en estos años como un conflicto entre territorialidades, una territorialidad persistente, una territorialidad campesina, indígena, que tiene una relación directa con la tierra, que se organiza de forma asamblearia, obviamente no toda, pero hay existencia de pueblos indígenas en este estado, y del otro lado una territorialidad sobreviviente que se compone por las personas que viven en las zonas residenciales. Podríamos, si nos gusta el concepto, hablar de segregación residencial, aun cuando ya en la primera ponencia se ha puesto en discusión el concepto de segregación, y del otro lado también esta población que es obligada a salir de la ciudad para ir a vivir tan lejos de los centros de trabajo, porque la nueva política de vivienda es lo que receta, ¿no? Entonces, tenemos estas dos territorialidades en conflicto, una población obviamente nueva, que no conoce el Estado, que no a fuerzas crea redes con las personas originarias ni entre ellas mismas, y en algunos casos que sufre también por la falta de agua en sus propias viviendas, las que vimos anteriormente, obviamente no las viviendas residenciales. Bueno, entonces también podríamos, ya me refería al hecho que podríamos pensar Morelos y, digamos, la articulación social que se dio en estos años como un conflicto socioambiental, utilizando la conceptualización que Svampa hace de lo que sería un conflicto socioambiental, y bueno, no voy a profundizar sobre eso. Entonces, ¿qué se pensó en este entonces? Los movimientos sociales ya estaban organizados en términos políticos, los 13 pueblos de Morelos tenían una serie de estrategias y nos solicitaron que pensáramos también en una defensa en los tribunales de unas de sus demandas, que era, como decíamos, la defensa de las fuentes de agua. Ya estaban atacando a las unidades habitacionales, en el sentido que tenían abogados que estaban impugnando los permisos que se habían dado para construir unidades de interés social. Entonces, no estaban tan preocupados de esto, sino también de poder accionar un proceso, digamos, relacionado específicamente con agua. Nosotros entonces lo ubicamos, ubicamos la posibilidad de construir un litigio estratégico o un litigio de interés público. En realidad nos quedamos un poco cortos, como verán luego, porque no es que logramos realmente modificar, por ejemplo, una política pública. O sea, sí queríamos de alguna forma un cambio social, pero no logramos una gran modificación. Lo que finalmente hicimos fue obligar, digamos, un tribunal a utilizar el marco internacional de derechos humanos que en el país ya era vigente en este entonces, y más adelante, digamos, también los artículos constitucionales que reconocen el derecho al agua y al saneamiento a raíz de una reforma constitucional. Y también, obviamente, lo más relevante era satisfacer las necesidades de la población que estaban, digamos, solicitando, pidiendo, exigiendo el respeto de su derecho al agua y al saneamiento. Entonces, sí, también avanzar en lo jurisdiccional, obligar un juez a utilizar los tratados internacionales, pero obviamente satisfacer una demanda. Entonces, se conforma un equipo de abogados, como les dije, en JIC soy la única abogada, en JIC América Latina no podía sola llevar este caso, conformamos un pequeño grupo, incluso viendo cuál era la situación en el país de pocos avances en la justiciabilidad de los derechos sociales, pensamos que era bueno hacer un diagnóstico de diferentes casos que el movimiento nos nos ponía sobre la mesa para ver cuál tenía mayor éxito, cuál podía haber tenido mayor éxito. Habían dos casos muy complejos de contaminación y no teníamos los recursos para hacer, digamos, todas las pruebas, construir las pruebas que podrían haber de alguna forma bloqueado los proyectos que eran altamente contaminantes, pero entonces, digamos, fueron descartados y había un caso referido a la disminución de manantiales de las comunidades originarias a causa de unidades habitacionales y un caso mucho más, digamos, sencillo, que es finalmente el que litigamos, que es el caso de Alpuyeca en Morelos, en una colonia en específico que ahora les voy a presentar. Entonces, fue a raíz de un diagnóstico que con las comunidades llegamos a esta definición. Entonces, teníamos un grupo social que nos puso sobre la mesa cuatro problemas, escogimos uno. Esto es relevante porque en un momento dado, el caso que finalmente litigamos ya se desconectó del movimiento social que lo había presentado como uno de los casos de interés y esto es relevante porque normalmente creemos que ganamos en los tribunales solo cuando tenemos una gran movilización social atrás. Este caso, y reflexionaré un poco sobre por qué creo que se medio ganó, por así decirlo, como veremos, finalmente no tuvo una gran movilización en apoyo del mismo. Entonces, la situación específica del barrio en el cual fuimos a trabajar, que podríamos llamar un barrio que se encuentra en una situación de segregación pasiva, es que es una colonia semirural en la que viven 100 familias migrantes, entonces otra territorialidad, por así decir, no son originarias las familias de este estado, de esta zona, son posesionarias de lotes urbanos ejidales, o sea, no tienen el famoso título de propiedad para estar donde están, tienen muchos años de haberse ido asentando poco a poco en esta zona, no contaban con una tubería de agua, no contaban con saneamiento y tampoco con una toma cercana, y entonces, como ya se mencionó, hacían uso de las pipas, de los camiones cisternas para poder acceder al agua. Los más baratos son camiones que agarran el agua directamente de un río altamente contaminado y esto era el agua que usaban. Se sentían marginadas en relación con otras zonas y seguramente podríamos decir desde los derechos, digamos que sí están, fueron y siguen siendo discriminadas en relación con otras zonas. Y aquí teníamos otra vez las mujeres liderando el proceso, espero que tengamos un momento al final para ver un video en el que ellas analizan lo que sucedió en este caso. Bueno, esta era la situación que muchos conocen, digamos, no son cosas únicas, obviamente, de Morelos. Si bien esta población migrante se había asentado en esta zona específica del pueblo de Alpuyeca hace varios años, sin contar con servicios, poco a poco se fueron construyendo en los alrededores campos de golf y un fraccionamiento que se llama Santa Fe, que cuenta con albercas y el agua 24 horas al día. Se descubrió después que los fraccionamientos han comprado, han obtenido más bien las concesiones de agua hace muchísimos años, tienen sus propios pozos, los pozos no dependen del sistema de agua del municipio que es el responsable de dotar de agua y hicimos una solicitud a través de acceso a la información pública y descubrimos que los fraccionadores tienen concesionada mucha más agua en total que el propio municipio. Entonces esta es la situación en la que nos encontrábamos trabajando. Empezamos en 2010 con cuatro amparos individuales, acciones de tutela, se puede decir en Colombia, ¿no? Que son el instrumento, la herramienta para defender en México los derechos humanos y utilizamos, en ese entonces no había habido la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el país, entonces usamos los derechos que existían ya, sobre todo el derecho a la vida, el derecho a la vivienda adecuada, pero también usamos los tratados internacionales en materia de agua y saneamiento. Hicimos cuatro amparos iguales, en ese entonces no podíamos utilizar las acciones colectivas, no existían todavía, caen tres y prospera uno, y la razón fundamental fue: no cuentan estas mujeres que llevaron los amparos con un título de propiedad que justifique que les demos agua. O sea, obviamente el derecho, bueno, no obviamente, los jueces pusieron el derecho de propiedad por encima de los derechos sociales. Logramos que uno de los cuatro entendiera nuestras razones en contra de esta prioridad absoluta que se le da al derecho de propiedad. Logramos desvincular obviamente los derechos sociales al derecho de propiedad y un amparo avanza. Bueno, finalmente en 2012 tenemos un tribunal colegiado que dicta sentencia favorable, se aplica por primera vez, había entrado en vigor el artículo cuarto constitucional, se había modificado para reconocer específicamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Se dice que el gran problema es que la autoridad se ha negado a dar agua en condiciones de igualdad, que la autoridad no puede utilizar justificaciones cuales que no tengo dinero para dar agua a estas personas. No obliga obviamente el tribunal a construir la red hídrica, pero dice hasta que el municipio tome decisiones en relación a qué hace concretamente más a largo plazo sobre esta situación de las 100 familias que viven en Ampliación 3 de Mayo, hay que llevarle agua gratuita por otras vías, como pueden ser las pipas, hay que dotarlas de saneamiento, hay que ver cómo resolver este tema. Y busca desarrollar y utilizar los tratados internacionales también en la materia, la Observación General 15, y la explica, finalmente, esto no sé, en otros países me parece que sucede de otra forma, no en todos, pero es una sentencia argumentada. ¿Qué hacen normalmente los jueces mexicanos? Copian y pegan las observaciones generales. Si la observación general tiene 20 páginas, en la sentencia tú encuentras las 20 páginas y no son ni siquiera capaces de agarrar el argumento que les sirve, sino simplemente hacen un copy-paste. Ese juez, como había entrado, teníamos la reforma en materia constitucional en 2011, que hace que los tratados internacionales hoy sean parte de la Constitución, y la reforma al artículo cuarto, había tomado cursos, los jueces que estaban en este tribunal colegiado, sobre este cambio fuerte que se dio en México de reconocer la importancia de los derechos humanos, había tomado una formación en esta materia y, hizo la tarea, hicieron su esfuerzo para, interpretar el derecho humano al agua y al saneamiento. Sobre todo, la cosa importante es que a raíz de esta sentencia la autoridad construye la red hídrica, la construye obviamente no solo para la quejosa, el efecto es colectivo a todas las 100 familias, pero el agua llega solo 4 horas a la semana. Y el juzgado aún así considera que la sentencia está cumplida. O sea, la red hídrica llena o vacía quiere decir, según este juzgado, que el derecho humano al agua se cumple, solo porque existe una red. Entonces, obviamente, nos inconformamos, el caso llega frente a la Suprema Corte de Justicia y ponemos en discusión qué quiere decir tener disponibilidad de agua y qué quiere decir derecho al saneamiento, porque el juez, entre comillas, de la ejecución, lo confundió con calidad. Saneamiento igual calidad de agua. Y entonces, le tuvimos que explicar de alguna forma que no se trataba de esto y utilizamos la prueba de la inspección notarial para demostrar que en realidad no llegaba el agua como debería ser, no de forma continua. Y finalmente logramos una resolución de la Suprema Corte que nos da la razón, utiliza lo que establece la Organización Mundial de la Salud en relación a la cantidad de agua que cada persona cada día debería recibir, que son 100 litros por persona, y sin explica que el saneamiento debe ser entendido de otra forma, que no es la calidad del agua, sino conforme a documentos internacionales, que podríamos decir alcantarillado, es más complejo de esto, quien trabaja saneamiento, pero especifica y precisa el significado del derecho humano al agua. Y entonces solicita que efectivamente la autoridad avance en lo que la sentencia de 2012 realmente estableció. Hasta hoy empezamos esto realmente en 2009 con acceso a la información pública. Estamos ya, han pasado muchos años. Hasta hoy seguimos el proceso de ejecución de sentencia porque estamos en un círculo vicioso terrible en el que nosotros presentamos inspección notarial, ¿no?, fe de hechos, para decir que no llega agua suficiente. El municipio lo único que hace, que hizo, fue poner un medidor, fotografiarlo en un día en el que, claro, ellos abren la llave del agua. Entonces ellos deciden dónde llega el agua, a qué hora, fotografían que ese día llegó mucha más agua, que cumple con los estándares internacionales, ya el derecho está cumplido, vuelven a cerrar la llave, la semana después la situación es idéntica, pero según ellos cumplieron. Entonces todavía estamos en ese diálogo muy, por así decirlo, diálogo muy desgastante en relación a qué quiere decir disponibilidad de agua, qué quiere decir progresividad en relación con los derechos sociales. Digamos que tuvimos algunos efectos de la sentencia, sobre todo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en la legislación. Por un lado, nos sirvió para criticar textualmente un borrador de ley de aguas nacionales que la Comisión Nacional del Agua esbozó en 2015 para, en aplicación del cuarto constitucional, que establecía que se tenía que cambiar la legislación secundaria en materia de agua y saneamiento para reconocer el derecho humano al agua y saneamiento. Entonces, desde la sociedad civil, la resolución de la Suprema Corte fue usada para incidir en contra de esta ley, que tiene muchas, que tenía muchas fallas, pero además, entre estas fallas, el hecho de excluir los asentamientos precarios o irregulares del servicio de agua. La ley lo decía explícitamente: si eres un asentamiento irregular, no tiene derecho al servicio de agua. Y digamos que si nosotros vimos la resolución como una herramienta para incidir en el borrador de esta ley, nos dijeron adentro de la Comisión Nacional de Agua que nuestro caso, digamos, y las sentencias que obtuvimos y la resolución de la Suprema Corte que obtuvimos, los espantaron inmensamente porque pensaron que de hoy en adelante tienen que dar agua a los asentamientos irregulares, cuando ellos, o precarios, como nosotros preferimos llamarlos, cuando ellos no lo tenían planteado. Bueno, entonces estamos, para quien trabaja litigio estratégico, una reflexión muy, muy breve, estamos frente a un extraño caso de litigio estratégico en el sentido de que no hubo, como decíamos, incidencia de la acción política directa sobre los jueces, no hubo la gran movilización en la calle, no hubo el gran respaldo después de un inicio donde sí hubo a estas mujeres para que, digamos, avanzara su caso. El caso sí suscitó mucho interés en prensa, en otras organizaciones que lo quieren reproducir, esperamos en un momento dado reproducirlo en la Ciudad de México, que tiene inmensos problemas de agua. La discusión de fondo obviamente es la gestión del agua, son los asentamientos precarios. Quisiéramos que los juicios permitieran realmente ubicar estos problemas estructurales, no siempre se logra obviamente con estos casos poner en discusión todo lo que está atrás, como el sistema de gestión de agua, pero también nos preguntan, ¿y por qué habrán ustedes avanzado un poco? No han terminado, no tienen el gran caso, siguen litigando, pero ¿por qué han podido avanzar si otros no lo hemos logrado? Yo creo que un poco es que es un caso muy lineal, es una discriminación evidente la que sufre esta comunidad en relación con las zonas residenciales cercanas, pero incluso con el pueblo originario de Alpuyeca, que recibe un poco más de agua. No hay intereses privados en el medio, no tenemos enfrente a una empresa privada, digamos, con sus abogados que tienen otro tipo de estrategias en relación con los abogados de un pequeño municipio empobrecido de alguna forma del estado de Morelos. Sí creemos que el grupo multidisciplinario de abogados nos dio fuerza, sí creemos que estuvimos en una buena coyuntura en relación con capacitación de los jueces en derechos humanos gracias a la reforma. También nos enfrentamos obviamente a la distribución de competencias, en el sentido de que el municipio sostiene que no puede hacer más de lo que está haciendo porque no puede abrir un nuevo pozo, porque la zona está en veda. Esto establece que no se pueden construir más pozos, aun cuando la zona está en veda porque construyeron como locos anteriormente para otro tipo de población, pero también nos dicen, además no tendría ni el dinero para perforar un nuevo pozo. Y la Conagua pues no, tampoco responde, digamos, a la necesidad necesidades de la población originaria, que es la institución que sí podría, digamos, más que el municipio, definir qué se hace con la problemática del agua en específico. Entonces, el derecho humano al agua, al saneamiento en esta comunidad en específico no es todavía una realidad, pero sí se ha avanzado y creo que, ya que me queda tiempo, me parece un poquito, sería bueno ver cómo las protagonistas reales de este caso leen lo que ha pasado. El video creo que es muy bonito también porque muestra obviamente el espacio territorial en el que estamos trabajando. Va a haber, quizás hay algunas reiteraciones obviamente de lo que he estado contando, pero creo que con el video podríamos cerrar y redondear lo que ahí se ha dicho. Estas son las protagonistas principales del caso. Falta una que es muy tímida, pero que aparece en el video, que es la señora Marta. Y bueno, muchas gracias.